Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez ya de vuelta de las Azores. Hola Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ya estoy aquí de vuelta.
Chema volvió encantado del Trail de las Azores, terminó segundo en una de las pruebas más espectaculares que ha corrido en su vida. Esto convierte a Chema en el nuevo embajador de las Azores y su principal guía... ¿En serio? ¿Y principal guía turístico?
Sí.
¿Has trincado de allí también? O sea, a partir de ahora vamos a verte ahí en redes anunciar las Azores por todos los sitios y todo eso.
Sí.
Oye, pues no era mala idea, ¿eh? Porque he alucinado. ¿Qué islas? ¿Qué maravilla de lugar?
¿Ves?
Sido...
publicidad.
Cling, 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 cling.
Voy aprendiendo ya con los años, ¿eh?
Al final se aprende. A ver, yo en fotos parece la leche.
Bueno, no lo parece, ¿eh? Es un lugar que yo creo todavía no está como muy explotado a nivel de turismo, pero ¿en qué lugar te permite salir a una milla de la costa y ver ballenas y delfines? O sea, lo que son las islas me ha parecido algo increíble, unas islas muy verdes con volcanes y lo cierto que tampoco está muy masificado y me lo he pasado pipa, hemos tenido buen tiempo, cosa que...
Vale, ya está, ya ha ingresado suficiente.
ya hemos cumplido, ya voy a volver en mayo, que vuelve a haber otro trail y volvemos en mayo.
Pero ahí, para ir en verano, rollo playa y eso, también está bien, buenas temperaturas, buenas playas... Pregunto,
sí, bueno, hay 9 islas y yo he visitado 3 de ellas. O sea, la carrera final era correr una isla, te desplazabas en ferry y luego en la isla al que ibas, pues hacías un poco casi una visita turística. Corrías en torno a 30 kilómetros y lo cierto es que lo único que no he visitado ha sido las playas. He visitado más las montañas, los volcanes y bueno, cada noche dormías en una isla y al día siguiente volvías a desplazarte y volvías a competir y al final el terreno es sube-baja constante, cruzar ríos y bueno, hemos tenido suerte con el tiempo, pero desde luego es un destino para visitar, está muy bien. Está al final 3 horas tarde desde Lisboa y la vuelta fueron 2 horas y media a Lisboa, ¿eh? O sea que al final estamos hablando de un viajecito...
Estoy viendo, mientras hablas, perdona, comida típica de las Azores. Mientras tú hablas de circuitos y esas cosas, yo he visto...
Pescados habrá muchos, ¿no?
Pescados... Pero atención, buenos quesos, morcilla de las Azores. Nunca pensé yo que las Azores hiciera morcilla de las Azores.
O sea, que cerdos hay.
Y el bollo lévedo.
Muchas vacas, ¿eh?
Es
muchas
otro
vacas.
De los... El bollo lévedo, es un dulce.
Yo, la vacas había por toda la isla.
Además te respetaron, bien. Te respetaron.
Me respetaron ya...
No como los toros en España, que no... Que
efectivamente, allí me respetaron y veían como dice, este señor debe ser un personaje importante porque me vieron correr y todo y se quedaron sin hacerme absolutamente nada. Y lo cierto es que la comida, bien, tampoco se echa mucho de menos en España, porque aquí en España yo creo que no hay ningún sitio que se coma como en España, con lo cual siempre puedes aprender alguna cosa, pero bueno... Totalmente recomendable, he corrido, he quedado segundo, he disfrutado, las he conocido y me he quedado con ganas de volver, que eso creo que es lo más importante de cuando visitas algún lugar, ¿no?
Muy perfecto. Bien, muy bien. Mira, y esta semana ibas a ir a Valencia, pero ya no vas a ir, Chema.
Sí, bueno,
a
al final
Oliva, en concreto.
Con la carrera que se hacía en Oliva Nova, pero lógicamente con todo lo que ha pasado, yo creo que esta ha sido una semana sobre todo de ayudar, de estar solidarizado y bueno, creo que hacer una carrera con toda la que estaba cayendo, pues mira, se suspendió, se cambió por hacer una recogida de alimentos y de material para llevar a ayudar a la gente y bueno, pues eso ha sido lo que se ha suspendido, se volverá a hacer en otro momento cuando haya fechas y no se ha hecho, o sea que lógicamente lo que importa es lo que importa y estas cosas pues son prescindibles y ya otra fecha para encontrar.
Es que estábamos pensando en hacer un programa, un kilómetro 42 especial para que la gente pudiera encauzar un poco la frustración y todo el mal momento que está viviendo ahora a través del running, pero evidentemente todavía no es el
momento. No es el momento.
Todavía no, pero cuando vaya la cosa mejorando un poco y cuando la situación sea algo mejor y ya la gente pues pueda salir a la calle con más tranquilidad, entonces sí que lo haremos.
Sí. Pues venga, vamos con...
Es que tenemos pendiente de la semana pasada el récord del mundo de medio maratón en Valencia. Es que Valencia se ha convertido en el... Vamos, yo estoy convencido de que al final el récord del mundo va a caer allí, porque es que se han empeñado en ello, y Chema, y ya hay el récord del mundo...
Oye, por cierto, ¿el maratón de Valencia cuándo es?
El primero de diciembre, creo.
Quedan cuatro semanas. El primer fin de semana de diciembre...
Vamos a ver, ¿eh?
Sí, yo pensaba lo mismo. Desde luego...
Ah, bueno, claro.
Vamos a ver.
Bueno, un mes capital es la capital.
No, si lo digo por... Sí,
infraestructura.
Sí, todo. Si está aquello en situación de organizar un...
No,
cerrar la ciudad para el maratón y todo eso, ¿eh? Vamos a verlo.
Sí, yo creo que hay que ir viendo semana a semana, o sea que tampoco es cuestión de pensarlo ahora. Y
sí,
y
lo que pasa es que lo tendrán que decidir con 2-3 de antelación, porque la gente viaja.
Sí. Es que un maratón requiere de mucha organización alrededor. Claro. O sea, hay que cerrar la ciudad, policía, vallas, no sé qué.
Hoteles, trenes, aviones.
Efectivamente, claro. Yo creo que la situación va a ser difícil. ¿Eh?
Sí,
va a ser
difícil.
Pues no, yo también pienso como tú, Juanma, que va la cosa está, que hay que ver viendo cómo pasa todo día a día, pero que vamos, no descarto absolutamente nada. Y para que os fijéis, para el año que viene se aumenta el número de majors. No, son 6 las que hay. Y a partir del año que viene tenemos una nueva. ¿En qué ciudad del mundo creéis que se va a organizar una nueva maratón que va a ser una major?
Dame una pista, un continente.
Venga.
¿África?
No, en África no. En Australia.
¿Sydney?
Ostras. Sydney. En agosto, el 25 de agosto del 25, tenemos una séptima major. Y se supone que en 2 años más se va a ampliar hasta las 9. O sea que.
¿Y ahí podría entrar Valencia?
Yo creo que en esta primera envite no entra, pero está muy cerquita. O sea que si por mí fuera, yo sí que la metería, porque se ha convertido en una de las grandes maratones y de momento, pues Sydney llevaba tiempo ya en la pelea. Ya esto es un rumor que hacía año y medio, dos, ya se escuchaba. Y de momento, pues fíjate, los que hayan hecho la 6 major, pues ya no las han hecho todas, porque falta la séptima que empieza el año
y
que
encima
viene.
Está aquí al lado. Coges el avión en una hora estás ya ahí. Fíjate,
es verdad.
Pues es un viaje, bueno, y este año, este fin de semana que se ha hecho la maratón de Nueva York, que es la gran maratón, por así decirlo, la que más nos gusta un poco a los que nos gusta un poco también el show, el espectáculo. Han corrido más de 55.000 personas. Entre los españoles que hay, ha habido varias curiosidades. ¿Conoces a Neco Hachas?
Hombre, yo he estado en su restaurante.
Sí,
bueno, ¿sabéis qué marca ha hecho? 3 estrellas. ¿Sabéis qué marca ha hecho?
¿Cuándo?
2:49.
Ostras. Ojito, ¿eh?
Hay que llamarle.
A mí me ha dejado impresionado. Yo no sabía que este hombre corría tanto.
Ni yo tampoco.
Joder, vamos, 3 estrellas y 2:49.
Pues no, el restaurante es espectacular y él es encantador.
No lo conozco.
¿A Neco Hacha? No. Ah, pues además está en un pueblecillo ahí de Vizcaya, en la montaña. Muy bonito, muy bonito. Oye, vamos a llamar un día de estos.
Y luego, como otra anécdota también, un español que ha sido Víctor Rodrigo, que ha hecho 2:35... y publicaba en la clasificación que había quedado segundo en la categoría no binario. Ya sabéis que si son, no, creo que eran $5,000 al primero, 4,000 al segundo, siempre y cuando estés hayas acreditado que has corrido una carrera antes en esa categoría o estés en el Club de Corredores de Nueva York. Pero rápidamente Víctor Rodrigo lo ha desmentido, ha dicho que no es no binario, que se han debido confundir en la clasificación. Así que como anécdota, que había hecho 2:35 y había aparecido en la clasificación de no binarios. Y decir que lo que es la carrera, la carrera élite, pues ha ganado en mujeres Chiquirir, que tiene 33 tacos, y ha ganado a la favorita, que era Obiri, y luego en hombres el Abdi Naguiyi, que también se ha cepillado a Tola y HB, que eran un poco los favoritos, y ha corrido. Ha sido 2:07:39 y bueno, se llevan el premio, que son $100,000 al primero, 60,000 al segundo y 40,000 al tercero. Como no ha habido récord, pues no se incrementa, ya sabéis que son los $50,000 que suelen dar de premio. Así que es un poco las cifras de esta maratón de Nueva York. Y nos había quedado lo que has dicho, Jeje Chan, récord del mundo de media maratón la semana pasada. Y también tuvimos a la española Cutar, que hizo el récord de España 1:08:46 en media maratón, así que...
Por cierto, dijo Juan Roche que menos mal que el récord se consigue en el medio maratón, porque él prometió que el que hiciera el récord del maratón se iba a llevar un millón de euros.
Sí, sí. Pero yo creo que lo paga a gusto, ¿eh?
Hombre, tiene problemas Juan Roche para pagar 1 millón de euros. Vamos.
Bueno, luego hay que soltarlos.
Sí.
Una cosa más antes de las preguntas, que ha muerto Geoff Capes, que durante muchos años fue el hombre más fuerte del mundo. Era un animal que además fue deportista olímpico, disputaba la prueba de lanzamiento
varias veces
de peso.
Campeón de Europa. Campeón de Europa en pista cubierta.
1,97 y pesaba 170 kilos.
Madre mía.
¿Pero qué hacía para mantener ese cuerpo?
Díselo a Juanma que va a alucinar.
¿Qué hacía para mantener ese cuerpo? Diariamente, ¿qué comía este hombre? Geoff Capes. 3 kilos de carne roja, 12 huevos, una lata de frijoles horneados, 2 latas de sardinas, 600 gramos de requesón, un paquete de cereales, 2 hogazas de pan, 400 gramos de mantequilla, 1 litro de zumo de naranja y 7 litros de leche.
Madre mía.
Todos los días. Bueno, cuando estaba evidentemente compitiendo, luego ya no, ya bajaría el pistón.
¿A qué edad falleció?
No lo sé.
Creo que son 70.
No es mucho, 69, 70.
Claro, sí, es que no me extraña. Sí. Con este ritmo de hacer trabajar a tu organismo... De esta forma, es que claro, tienes que vivir menos años por narices, ¿no?
Y digo, también, bueno, era un tipo polémico que en uno de los campeonatos le pegó al juez porque le dijo que tenía puesto mal el dorsal, o sea, que un tipo curioso. Joder. Dice que mientras iba a competir, que no se tenían que dirigir a él para nada, que estaba concentrado.
Madre
mía. Así que también un tipo peculiar, a peculiar ver, este superhombre.
51, 74.
74 años, bueno. Sí, pues ha durado. Preguntas. ¿A qué ritmo debes hacer las series largas para 1 hora y 15 minutos en medio maratón?
Bueno, para calcularnos estamos hablando de 17 por hora, que ritmo de 3:30 el kilómetro. Así que, bueno, empezar la temporada, empezar las primeras semanas a ese ritmo si se puede y poco a poco ir aumentando el ritmo, a lo mejor a 3:25, incluso a series un poquito más cortas a 3:20, pero estamos moviéndonos en torno a 3 minutos 30 segundos por kilómetro, lo que viene a ser eso, 17 por hora.
Llevo un par de años corriendo sola, pero me gustaría profesionalizarme un poco. ¿Dónde?
Bueno, yo creo que hoy en día lo de las comunidades de clubes, hay muchísimas en cualquier lugar. Nosotros tenemos ahí Adidas Runners en Madrid, que se entrena 3 veces por semana, pero hoy en día vas al retiro y otra cosa no, pero clubes y comunidades hay para aburrir. Eso sí, el profesionalizarse no quiere decir que entrenando con más gente te hagan más profesional. Si vas con más gente, pues te animarán más, te apetecerá más salir a correr, pero bueno, si quieres profesionalizarte, lo ideal es tener un buen entrenador y dedicarle mucho más tiempo por encima de correr con gente.
Siento que estoy estancada, no logro bajar mi tiempo. ¿Qué hago?
Bueno, pues esto le pasa a muchísima gente. Ahora incluso hay una moda de que todo el mundo dice, no, hay que correr la zona 2, zona 2, toda la zona 2. Si corres menos, eres capaz de correr más. Eso es mentira. O sea, si tú solo corres zona 2, estamos hablando de zonas de entrenamiento de muy baja intensidad. Si tú haces lo mismo durante todos los días que sales a entrenar, te vas a convertir en el mejor del mundo corriendo a esa intensidad, pero no vas a mejorar. ¿Qué pasa a este tipo de personas que no dan estímulos diferentes al entrenamiento? Que no mejoran y se estancan. Pues, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, cambios de ritmo, incorporar el fartlek dentro del entrenamiento. ¿Qué más puede hacer? Trabajo de cuestas. Cuestas grandes, medianas, de más intensidad. ¿Qué más cosas puede hacer? Incorporar las series. ¿Qué más puede hacer? Incorporar entrenamientos de rodajes rápidos. ¿Qué más cosas puede hacer? Trabajar en el gimnasio con circuitos, con carrera. O sea que al final lo que tiene que meter es estímulos diferentes y no entrenar solamente en lo que sale la gente a entrenar muchas veces en zona 2, que eso al final es un poco cuento, ¿no?
Vale. Y la última, este año corro mi primera Veovia. Consejos, el domingo es la Veovia, ¿eh? 30.000, ¿no, Chema? Van a participar. 30.000.
¿Qué tiempo dan?
Sí.
No lo sé.
No sabes nada, Joseba. No, hay que venir preparado al programa.
Sí, estoy un poco despistado, la verdad. Sí.
A ver, habla. No, que hable Joseba.
Chema, sí.
Bueno, pues lo que puedo hacer, a mí me gusta cuando me enfrento a una carrera de 20 kilómetros y sobre todo con tanta gente, dedicar los primeros 5 kilómetros a decir, oye, voy a ver que está todo bien, no pasarte, no cebarse en exceso con el ritmo que tienes en carrera y dedicar esos 5 primeros kilómetros para comprobar que todo está bien. A partir de ahí, establecer el ritmo crucero que te habías fijado y ya la última parte en Veovia sí que se puede disfrutar porque el último kilómetro, 2 kilómetros por el bulevar, te puedo asegurar que es una de las grandes maravillas de cualquier persona que corre. O sea, es un auténtico lujo como sea. Así que la primera parte con calma, luego ritmo crucero y luego lo que te den las piernas y disfrutar. Pero no cebarse porque hay tanta gente que al final te dejas llevar por el entusiasmo y por la ilusión y te contagia todo, la excitación, y normalmente si te pasas un poquito, al final se paga.
18 de máxima, 13 de mínima, temperatura ideal y hay algo de lluvia, pero a última hora del día, con lo cual me parece que va a ser un día perfecto para
bueno,
correr la
Veovia. Qué bueno.
Por cierto, la semana que viene vamos a hablar de un tema que me tiene loco, que me lo dijo Chema ayer. Hay un elemento externo al cuerpo que es el que está provocando más lesiones ahora mismo a la hora de correr.
Sí. Un elemento externo al cuerpo.
Sí, sí, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Un extra. Un extra. Con la que la gente se hace selfies.
Ah, el móvil.
Sí,
está generando lesiones, ¿por qué?
Cierto. Bueno, te lo destipo. No te lo cebo para la semana que viene.
Vale. Pero no por caídas, no por... Por llevarlo.
Por llevarlo.
Ah, vale. Pues luego lo traigo. Ostras, temazo la semana que viene. Vale.
Cebo, ya lo hemos cebado.
Ya está cebado. Muy bien.
Las técnicas neoyorquinas.
Muy bien.
Estamos
muy
en Nueva York, maratón.
Por fin vais entendiendo la radio, macho. Me ha costado, pero por fin vais entendiendo la radio.
Sí, ya era hora. Ya ha pasado tiempo.
Ya era hora. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego, Chema.
Adiós.